Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas, el presidente del gobierno está contento. Incluso muy contento. A pesar de que hoy una encuesta dice que en Castilla y León al PSOE le pasa factura la polémica por las macrogranjas, a pesar de que esa encuesta dice que el PP está cerca de la mayoría absoluta en Castilla y León, a pesar de que hay otra encuesta que dice que también está el PP cerca de la mayoría absoluta en Andalucía y que Espadas no tendría más votos que Susana Díaz. A pesar de eso, hoy Sánchez está muy contento.
El pasado, si ha demostrado algo, es que precisamente España y Alemania han logrado grandes cosas cuando hemos ido de la mano.
Sánchez ha tenido una reunión con Olaf Scholz, el canciller alemán, ha comparecido con él en los jardines de Moncloa y por eso está contento. Sánchez saludó con entusiasmo la victoria del SPD. Ahora la foto con Olaf Scholz le llena de regocijo. Le entusiasmó la victoria de Olaf Scholz y se presentó en su momento Sánchez como el predecesor de Olaf Scholz. Él era Sánchez, socialdemócrata, y Olaf Scholz también, con lo cual él ya había anticipado las políticas de Olaf Scholz.
Somos la vanguardia de lo que tiene que venir, de lo que está por venir en Europa.
Olaf Scholz, desde que está en el gobierno, ha hecho alguna cosa como las que ha hecho Sánchez. Por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional. Pero Sánchez no ha sido la vanguardia de Scholz. La política de Scholz se parece poco a la de nuestro presidente. El gobierno de Scholz ha anunciado una reducción de impuestos a ciudadanos y empresas de más de 30.000 millones de euros en los próximos años. Nada de eso tenemos aquí en España. Subir impuestos el gobierno cuando estamos en una recuperación no consolidada. El programa de gobierno que se va a poner en marcha de Scholz, que está en coalición con los verdes y con los liberales, incluye una importante rebaja de la factura de la luz porque se saca de la factura de la luz el recargo de las renovables que va al presupuesto. Eso no ha sucedido en España. Más diferencias. En Alemania gobiernan tres partidos y hay 16 ministerios. En España gobiernan dos partidos y hay 22 ministerios. Más diferencias. Aquí, para solucionar el problema de la vivienda, se quiere intervenir en el mercado del alquiler. Scholz va a construir 400.000 nuevos pisos, de los que un 25% serán viviendas sociales. Diferencias importantes entre Scholz y Sánchez. Pero esas diferencias empezaron antes de que Scholz llegara al gobierno. Scholz no tuvo problemas de entrar en el gobierno de Merkel, una canciller de centro-derecha, y de hecho una gran sintonía entre Merkel y Scholz. Los dos son conservadores fiscales, eso quiere decir que no les gusta, como casi todos los alemanes, que haya mucho déficit y mucha deuda. Scholz siempre apostó por la gran coalición y Sánchez, sin embargo, sigue diciendo del PP lo de no es no. De hecho, este fin de semana ha acusado al PP de negacionista.
Tenemos una oposición negacionista. No estuvieron
ahora
en lo
Sánchez
malo.
Se pega a Scholz para no perder peso en la Unión Europea y hace bien. Porque se va a empezar a discutir muy pronto en la Unión Europea si hay que volver a las reglas fiscales después de la excepción del COVID. En cuanto estalló la crisis del COVID, se suprimieron las reglas del Pacto de Estabilidad, que establecen que el déficit anual no puede estar por encima del 3% en un país del euro y que la deuda tiene que estar por debajo del 60%, la deuda pública. En España, este año, vamos a estar por encima del 120%, o sea, el doble del objetivo del Pacto de Estabilidad. Sánchez ha comparecido muy contento diciendo que las reglas fiscales de la Unión Europea son demasiado complejas y difíciles, lo ha dicho delante de Scholz.
Creo que ambos países coincidimos en que las reglas fiscales actualmente suspendidas son demasiado complejas.
La declaración de que Alemania y España están de acuerdo en que es muy difícil de cumplir con los objetivos de reducción de déficit y de deuda lo ha dicho Sánchez, no lo ha dicho Olaf Scholz. Esperemos que realmente Alemania coincida en esto con Sánchez y que al menos durante un año nos dejen seguir con el déficit que tenemos sin tener que apretarnos inmediatamente el cinturón. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que el gran número de contagios por culpa de la variante Omicron del coronavirus está provocando problemas de personal en todos los sectores. Uno de ellos son las residencias de ancianos y los centros de día. Si en la primera ola de la pandemia ellos fueron los más afectados, ahora vuelven a serlo por falta de trabajadores que les atienda. A día de hoy, más de 9.200 empleados de estos centros están contagiados y no pueden trabajar. Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, nos contaba en la tarde de COPE que el problema es el agotamiento del sector.
Bueno, yo creo que esta sexta ola nos ha llegado con las residencias de mayores agotadas. Todo el personal son 22 meses intentando trabajar para que el virus no entre, aplicando protocolos. Creo que hemos estado más protegiendo, ¿no?, que transformando los cuidados, que es lo que quería el sector, porque no hemos tenido ni la posibilidad de hacerlo, ni los medios para hacerlo, ni el presupuesto.
Y los hoteles de Baleares tendrán que cambiar unas 300.000 camas de sus establecimientos, ya que según la futura ley de turismo, a partir de 2023 tendrán que ser elevables para facilitar el trabajo de las camareras de hotel. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares quiere liderar el nuevo turismo pospandemia. La nueva normativa supondrá una inversión pública de 55 millones de euros. Se obligará a los establecimientos hoteleros a cambiar las calderas de combustibles por otras de gas natural o eléctricas. También se exigirá, entre otras cosas, camas elevables para así evitar enfermedades laborales de las camareras de piso, la implantación de sistemas de ahorro de agua o el respeto al producto local con la trazabilidad de alimentos de Baleares.
Y el FBI cree conocer quién podría haber sido el que traicionó a la familia de Ana Frank, revelando a los nazis dónde estaban escondidos. Se trataría de un notario judío de Ámsterdam, Arnold van der Berg, a cambio de garantizar la seguridad de su propia familia. José Luis Concejero.
Casi 70 años después, la historia de Ana Frank sigue conmocionando al mundo entero. Hoy se ha conocido que un notario judío de Ámsterdam reveló la dirección exacta donde se escondía Ana Frank con su familia. Al parecer fue a través de un pacto que alcanzó con los nazis para garantizar su seguridad. Se trata de una novedad en este caso que forma ya parte de la historia y en el que se lleva trabajando desde hace años por una serie de investigadores de todo el mundo. Un grupo de judíos residentes en Holanda habrían elaborado una lista con los escondites de personas buscadas por los nazis para demostrar a los alemanes que estaban cooperando con ellos. Se trata del escondite en el que Ana Frank escribió su diario, en los que recogió para la historia los 2 años que estuvo escondida con su familia hasta que fueron descubiertos por los nazis.
Y Alexia Putellas aspira hoy a otro premio histórico para el fútbol español, Luis Munilla.
La jugadora del Barça puede hacer doblete esta noche y conquistar el premio de Best a mejor jugadora del año para la FIFA. Alexia Putellas ya ganó en noviembre el Balón de Oro y ahora es la principal favorita a un premio al que también opta su compañera Jenny Hermoso. En categoría masculina los candidatos son Lewandowski, Messi y Salah, y Pep Guardiola y el ex técnico del Barça Lluís Cortés optan a mejor entrenador en categorías masculina y femenina. La gala comienza a las 7. En el Barça, por cierto, lesionado un tití. Se ha roto un dedo del pie, mañana mismo le operan y puede estar 3 meses de baja. Y vamos con deporte en directo. En el europeo de balonmano, España juega a esta hora contra Bosnia para cerrar la primera fase. Enviado especial, Luis Malvar.
Tercer y último partido de la selección española aquí en Bratislava para esa fase preliminar, como tú comentabas. Llevamos 6 minutos 44 segundos de este primer tiempo. Empate en el marcador, empate a 3. Una selección española que ha dejado hoy en el banquillo a Aleix Gómez, a Ángel Fernández y a Rodrigo Corrales. En su lugar ha salido Chema Márquez, Hernando y Oriozola para dar minutos pensando con los jugadores en esa fase principal.
Y sobre Novak Djokovic, hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que sería bueno que Djokovic jugara el mutuo a Madrid Open si el gobierno le permite la entrada en el país. Y el presidente Pedro Sánchez ha dicho esta misma tarde que Djokovic solo entrará si cumple las normas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro. Mañana tiempo muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 Rivas y lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3 por un accidente. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 7.048 nuevos contagios, 346 menos que ayer y 38 fallecidos, 5 más que el domingo. Hay 3.170 hospitalizados, 130 más que en el anterior registro y 325 ingresados en UCI, 20 más que ayer. Dos mujeres pertenecientes al llamado clan de las top models han sido detenidas en Chamberí tras salir de un piso en el que habrían cometido varios robos. Las jóvenes procedentes de Europa del Este se hacían pasar por personas ricas vistiendo ropa y bolsos caros y abrían las puertas con un trozo de plástico mediante el método del resbalón. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viajamos en el tiempo, justo en este momento de la tarde, nos vamos al 24 de junio de 1955, una fecha que nadie olvidará en Granadilla, Cáceres. Ese día se aprobó el decreto de expropiación del pueblo, de su pueblo. De un día para otro, sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas y buscarse la vida. ¿El motivo? Bueno, pues que Franco quería construir ahí uno de sus pantanos, el de Gabriel y Galán, que contendría al río Alagón. Y para llevar a cabo la obra, esa zona y este pueblo fue declarada inundable. Y a medida que el nivel de las aguas crecía e iba cubriendo todas las tierras fértiles de la Vega Baja, los vecinos se fueron marchando. Y el municipio fue oficialmente disuelto en 1965. Pero fíjate, la máxima cota del embalse no llegó nunca a alcanzar el pueblo. Así que el pueblo en realidad se quedó a salvo, por decirlo así, pero cercado por el agua. Pero cuando los vecinos quisieron volver, ya no pudieron, ya era tarde, porque ya estaba en manos públicas. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La verdad es que tiene que ser muy triste tener que abandonar el pueblo donde has vivido, un pueblo precioso, por cierto. ¿Qué te llama la atención de la historia que nos traes hoy?
Bueno, pues además del pueblo en sí, que yo creo que merece la pena visitar, porque es casi una isla, es una cosa preciosa, estarás de acuerdo que es muy duro que te echen de tu casa de esta manera y no poder volver. Los vecinos han pedido ayuda a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la propietaria del pueblo, también a la Junta de Extremadura, pues a toda la administración posible y a todos los organismos para intentar que esta situación se revierta, pero no han tenido ningún éxito. Los habitantes que nacieron allí y que quieren volver a ver el lugar donde nacieron y a volver a vivir allí, pues van desapareciendo ya, porque han pasado muchos años, Pilar, ya más de 60 años.
Ya lo creo, estamos hablando del 24 de junio de 1955. Mira, voy a saludar a Eugenio Jiménez, es fundador de la Asociación Hijos de Granadilla, es uno de los vecinos afectados por esta expropiación. Hola Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tenías 8 años, ¿no?, cuando tuviste que salir del pueblo con tu familia.
Yo era un crío, pero mi infancia, mi recuerdo, mi vivencia, en ese disco duro no se olvida.
No se olvida.
Y llevamos... ¿no? Yo y muchos de los hijos de Granadilla lo llevamos a cuesta con nosotros, porque como estáis diciendo, es muy duro tener que abandonar tu pueblo a la fuerza, echado por las buenas o por las malas.
Uh-huh. Y dime, Javi, sí, pregunta.
¿Sabes? Es que me estaba acordando yo, Eugenio, buenas tardes.
Estaba
acordando yo, Pilar, de mi abuela, con 95 años, muy enferma, ya a punto de morir. Pidió, su último deseo fue volver al pueblo en el que nació, de donde tuvo que volver. Y el día que, cuando llegó al pueblo, ya en su último momento, consiguió ponerse de pie, algo asombroso, los médicos ni lo entendían, era la fuerza que tenía, el arraigo que tenía en el pueblo donde ella nació, que es algo fundamental para la gente que nació. Me imagino que tuvo que ser algo tremendamente doloroso para la gente de mayor edad. Era otro momento, otra época, pero el arraigo era así de fuerte.
Sí, yo digo que Granadilla es una tragedia griega, porque tenerte que ir de tu casa sin querer, porque era un pueblo cargado de historia, un pueblo muy antiguo, es el tercer conjunto amurallado español, o sea, un sinfín de cosas. Pero eso es muy duro. Es más, cuando nos trasladaron de Granadilla, Alagón del Caudillo, como se llamaban aquellos pueblos que hacían colonización, una comadre de mi madre fue ir de Granadilla a salir y a los dos días llegar a Alagón del Caudillo y morir de pena. Por eso digo que es una tragedia griega, porque no solamente emigramos los que nacimos, también tuvieron que emigrar las últimas personas que habían fallecido en Granadilla. ¿Por qué? Porque el pantano, una vez que estaba cubierto al 100%, el cementerio lo cubría el agua. Entonces, otra tragedia, llamar a los familiares de los últimos fallecidos para que fueran a reconocer esos cadáveres para trasladarlo al cementerio que se hizo fuera del pueblo.
Con el, no sé si el agravante de lo que me estás contando y me estáis contando, porque bueno, efectivamente, situaciones como la de Granadilla, por desgracia, sucedieron en otros pueblos porque eran inundados por pantanos y teníais que salir porque os expropiaban, porque aquello iba a ser zona inundada, ¿no? Pero en este caso es que, bueno, el pueblo quedó allí, es decir, no se inundó en ningún momento, con lo cual, Eugenio, has tenido que ver el pueblo, lo que fue la casa de tus abuelos, por decirlo así, la casa...
No, de mis padres, de mis padres, yo, mi abuelo, yo.
Y sin embargo, no poder volver a ella, ¿no?
Exactamente. Yo llevo arraigo la lucha de mi pueblo de hace muchos años. Antes de inaugurar la asociación, me he estado moviendo siempre hasta que conseguí hacer la asociación con el ánimo de que todos unidos pudiéramos reclamar más. Pero nuestras peticiones han caído en saco roto, porque no nos han hecho caso. Porque ahora mismo estoy yo, he mandado una carta al presidente de la Junta recordándole que ahora se cubren los 100 años de la visita de Alfonso XIII a las Urdes. El rey actual creo que lo va a visitar este año también. Y yo le he pedido al presidente que empiece ese recorrido por Granadilla, porque empezó por allí, que tuvo recuerdos. Yo escribí al rey, el de antes, a todo el mundo, al presidente, solicitando que tuviéramos amparo. El primero que me contestó fue la Casa Real, porque hubo una anécdota que visitaron el pueblo y de allí partió ya en caballería a las Urdes. Pero es una pena, porque nosotros hemos estado luchando, yo me he entrevistado con muchísima gente, con presidente de la Confederación, Patrimonio Nacional, con la Junta de Extremadura, con Rodríguez Ibarra, que sí que lo digo, que no me recibió, que ya hablaba tantas veces la deuda histórica del gobierno con Extremadura. Mira por dónde pudo haber pedido que Granadilla nos lo hubiese devuelto. Porque tuve también una entrevista con el presidente de la Asamblea diciéndole una moción de ley, una proposición de ley para que todos los partidos políticos arroparan la idea de volver a Granadilla. Ha caído en saco roto.
Pero, bueno, fíjate, que lo has luchado claro, a tope, claro. Ya lo veo durante estos años y no ha habido manera, es increíble.
Eugenio, yo, según estabas hablando del documental de las Urdes, recordaba la película de Buñuel, de Tierra sin Pan, pero es que Granadilla no parece un pueblo de Tierra sin Pan, esos pueblos de las Urdes que mostraba Buñuel,
no.
Era un pueblo que tiene una villa, pero muy señorial, ¿no?
Claro, Granadilla se funda, lo fundan los musulmanes en el siglo IX. En el año 1160 pasa a manos de Fernando II de León. En las primeras Cortes democráticas, que era León, tuvo un voto en Cortes en el 1310, que no se llamaba Granadilla, se llamaba Granada. Fue cabeza de partido de 17 pueblos, se metía su jurisdicción casi hasta la Alberca. Entonces, lo que pasa es que en coche vino el rey hasta Granadilla, porque después no había carretera. No tiene que ver nada Granadilla con las Urdes, porque el río Los Ángeles es donde limita el límite de las Urdes con la comarca, por ejemplo, de que sale de Palomero, ya no son las Urdes.
A mí me han entrado ganas de ir a visitarlo, fíjate. Yo,
es
Pilar,
una
tengo ganas de ir a verlo a pie, pues se puede pasar, ahora queda una pequeña península.
Sí, mira, y... os digo otra cosa. ¿Sabéis el arco de Caparra, que cuando hemos estudiado historia venía siempre el arco como el arco de Baray de Caparra? Bueno, pues puedo decir que se han hecho excavaciones arqueológicas al lado del arco de Caparra y Granadilla recibe más visitas turísticas que Caparra, porque va muchísima gente, pero hay otra pelea que estoy teniendo yo. Por ejemplo, ahora resulta que vas al pueblo, yo fui a hacer hace un mes otro reportaje para la prensa de un periódico y no podía andar por las calles. como le he dicho, es la de parques nacionales. Pero ¿cómo queréis que vayamos a ver el pueblo si no podemos andar por las calles? Por la muralla no se puede visitar. Me parece bien que cuando en tiempos de COVID no se pudiera subir al castillo, me parece lógico, pero que no los pueden andar por las calles. Por eso digo que Granadilla está en el olvido total de los políticos, porque yo, como he dicho a muchos de los políticos, se hizo una dictadura, de acuerdo, pero ahora en democracia, ¿qué han hecho los políticos porque Granadilla hubiera vuelto a la vida? Nada de nada, ningún partido, ninguno.
Bueno, pues ahí sigue la pelea de Eugenio Jiménez al frente de esta asociación Hijos de Granadilla, que ellos lo que quieren es recuperar pues las casas y poder volver a vivir en su pueblo, en Granadilla, y en esta lucha seguís, y de momento, como vemos, no lo habéis conseguido. Eugenio Jiménez, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros por dar voz a los hijos de Granadilla.
Gracias. Pero fíjate, Javi, que sin embargo hay otros pueblos que sí han conseguido pues revertir esta situación. Nos vamos a Jánovas, en Huesca. También fue desalojado este municipio en 1951 para construir también un pantano, que tampoco, en este caso, no llegó nunca a construirse. En 1984 se desahuciaron las dos últimas familias que quedaban a orillas del río Ara, en pleno Pirineo Ostense. Y hoy en día Jánovas ha resurgido gracias al empeño de sus vecinos y los descendientes de estos. Bueno, de momento hay dos casas terminadas, que siete más en construcción, y si todo sale bien este verano, algunas familias van a poder volver.
Qué
Óscar
bien.
Espinosa es presidente de la Fundación San Miguel de Jánovas, lleva años luchando también por levantar el pueblo donde nació gran parte de su familia. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, explícame, ¿cuántas personas estáis al frente de esta iniciativa de reconstruir el pueblo, de reconstruir Jánovas?
Bueno, pues en principio te diría que todo el pueblo, o casi todo el pueblo, porque siempre ha sido así. Si algo hay que destacar de Jánovas ha sido, pues gracias a la unión de todo el pueblo desde el principio. Realmente, yo por ejemplo soy hijo y nieto ya, es la tercera generación, las que seguimos luchando por recuperar Jánovas, y realmente ha sido así. Yo creo que es uno de los motivos, ¿no? Que Jánovas estemos ahí todavía, que realmente está todo el pueblo detrás, siempre ha estado, siempre hemos estado muy unidos, y yo creo que eso es la consecuencia de tantos años de unión, de lucha, de perseverancia, ¿no? Estábamos escuchando la historia de Granadilla, la verdad que igualmente lamentable como la nuestra, pero aquí, como bien decía, es que aquí el pantano no se hizo, aquí las personas no valían para nada, y entonces desde el principio, primero mi abuelo y toda la gente, luego la siguiente generación de la tercera, pues hemos seguido luchando hasta que por fin estamos consiguiendo lo que se pretendía, ¿no? Que al final tanta lucha tiene al final su esfuerzo, su recompensa, que la idea era volver a Jánovas.
Pero entiendo una cosa, perdóname, Javi, Óscar, entiendo que hay muchas casas en ruinas, porque claro, en el fondo, como en el pueblo tuvo que ser desalojado, claro, al final el paso de los años hizo que muchas casas se vinieran abajo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué estáis reconstruyendo tantas casas?
Sí, porque realmente eso es lo paradójico de Jánovas, claro. Que realmente las familias fueron expropiadas a la fuerza. Hubo incluso casos de dinamitar las casas con la escuela abierta, con la gente viviendo en Jánovas, con los niños por las calles, y dinamitaban casas para meter miedo. Es decir, la gente en esa época no valía para nada. Y lo que además no se entiende a día de hoy tampoco es decir, bueno, pues nos había tocado el pantano, y pues si había que hacer el pantano, había que hacerlo, pero el pantano, una vez hecho, que la gente se hubiera ido. Pero el problema de Jánovas es que desde el principio fue, pues bueno, una cosa de derribo brutal, y como os digo, pues en casos incluso dinamitando casas para que la gente se marchara por miedo, y al final la gente no se quería ir de Jánovas. Fue una expropiación dura y forzosa, por supuesto.
Sí, bueno, es un caso muy parecido en su inicio al de Granadilla, que estábamos escuchando. Lo que pasa es que ellos todavía siguen peleando. ¿Qué crees que habéis hecho vosotros? ¿Cuál ha sido para vosotros la mayor ayuda para llegar a conseguir lo que habéis conseguido, que recuperar lo que era vuestro por antes de la expropiación?
Pues precisamente lo que os comentaba, yo creo que claro, el motivo por el cual expropian a todo el pueblo es el pantano. Una vez que van pasando los años, van pasando las concesiones, que caducaban las concesiones y las renovaban ilegalmente, y se veía que el pantano no se hacía, pues al final pues fuimos recabando apoyos y teniendo apoyos de mucha gente que ha apoyado, que ha ayudado, que ha trabajado por Jánovas durante muchos años. Y realmente eso es lo que ha sido, ¿no? Lo que ha sido necesario para que Jánovas poco a poco pudiera estar donde estamos ahora mismo. Realmente, en que se hiciera justicia, ¿no? En lo justo que era esa petición, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pedían los
¿Pero vecinos. ¿Se os ha devuelto realmente la titularidad, Óscar, de esas casas?
Sí. También esto es curioso porque el informe de mental negativo, donde ya se dice que el pantano de Jánovas no se va a realizar, es en el 2001. y en el 2022, que estamos ahora mismo, después de 20 años, hay algún vecino todavía que no ha recuperado sus propiedades.
Fíjate.
Sí se puede decir que más del 95% sí que somos propietarios de nuestros antiguos patrimonios, ajá, pero todavía el proceso de reversión no está cerrado.
Jolín.
Fijaros lo lenta que va la administración.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta curiosa? Solo por curiosidad, ¿eh? ¿Cuánto puede valer el terreno de para edificar ahí una casa en Hanovas? ¿Por cuánto puede estar a la venta? Es decir, ¿de cuánto dinero estamos hablando para la administración o para un particular?
Para la administración no hubiera sido nada. Realmente ahora mismo no te lo podría valorar porque realmente pues son casas en reconstrucción. Realmente antes sí que eran pueblos ruinas, ahora no nos gusta llamarlo así, sino es un pueblo de reconstrucción ya, pero no te lo sabría valorar porque realmente, pues bueno, hay que empezar a desescombrar. Realmente tiene ya un valor de coste.
Exactamente.
Ya no es que ni siquiera. Hay un valor pues es que te diría que es un valor negativo. O sea, un solar en Hanovas primero.
Es que ahí quería llegar yo.
Y luego urbanizar.
Claro.
Exactamente,
claro.
Ahí quería yo, que lo que se está intentando es repoblar algo, y además algo que os pertenece, que prácticamente es un coste, ¿no?, para quien lo adquiere.
Sí, así es totalmente. Y lo peor de todo esto es que realmente durante todos estos años, que al final, pues bueno, pues yo creo que lo que querían era agotarnos. Al final la administración es un ente que no cumple años, que va pasando el tiempo, y yo creo que lo que pretendían durante muchos años lamentablemente desde Madrid era agotarnos, porque jamás hemos tenido una respuesta, aun cuando el pantano ya se ve que nos hacía, una respuesta positiva de cara a los antiguos habitantes de Hanovas. Y los habitantes de Hanovas han sido totalmente lo contrario, es decir, son nuestras raíces, son nuestros recuerdos, nuestras casas, y realmente la mayoría de los vecinos de Hanovas, quien más o quien menos, jamás nos hemos ido de Hanovas, siempre estaba visitado de un día a otro, los veranos por supuesto. Entonces siempre, aunque es un valor económico ahora mismo, un coste económico muy alto, muchos de los vecinos estamos por la labor de recuperarlo, de levantarlo. Es decir, y no tenemos ayudas en ese sentido por ningún lado. Entonces, es un esfuerzo, la verdad, que muy grande. Pero
titánico.
La recompensa de haber recuperado otra vez lo que jamás debieron quitar, la verdad que eso compensa.
Bueno, pues Óscar, que sigáis adelante con esa reconstrucción, vosotros que os ha costado, pero que todavía hay vecinos que no han conseguido ese título de nuevo de propiedad, pero veo que seguís en esa lucha y que al menos sí que estáis ya reconstruyendo y repoblando ese pueblo que fue el vuestro, el de vuestras familias, el de vuestros antepasados y que es Hanovas, en Huesca. Óscar Espinosa, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues fíjate qué historias,
Tremendo.
Sí, porque...
Y qué arraigo se tiene,
claro,
al final a los lugares donde uno ha nacido, origen, donde han estado tus padres.
Nacido,
normal,
claro.
Eso es parte de la
vida.
Y en
este caso, lo que tú decías, aunque te cueste dinero, porque a esta gente le está costando dinero reconstruir todas estas casas, imagínate, pero ahí están, ¿no? Porque quieren recuperar lo que era suyo en su momento, de donde nunca quisieron irse y que es su pueblo. Bueno, pues historias que contamos aquí en la tarde gracias a Javi Nieves. Javi, gracias,
Un beso, Pilar. Buena tarde.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Nos vamos a Línea Directa en Elena Fornas. Línea Directa, cuéntanos.
Pilar, a ver, tú eres de las que cuando conduces te oyes a ti misma diciendo lleva, adelanta por la derecha ese lentito que ya media hora por el carril izquierdo.
Sí.
O más bien, a ver, la segunda opción. Bueno, gasto menos gasolina, quién va de pasajero duerme, todo bien, me pongo musiquita.
Me pongo musiquita, pero soy impaciente. ¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Bueno, pues para todos los que son más de los segundos, seguro que tienen los 15 puntos. Vamos a revisar.
Oye, que yo tengo los 15 puntos, guapa.
Bueno, pues en Línea Directa te bajan hasta 100 euros, Pilar, lo que pagas por tu seguro de coche o moto con esos 15 puntos. Así que ya sabes, cámbiate ahora llamando al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy celebramos San Antón con los oyentes del programa, con ellos y con sus animales de compañía, con los nombres curiosos, originales, a veces que tienen sus mascotas y la historia que tienen esos nombres, que la tienen. Bueno, Fernando Rosa, a ver qué dicen.
A ver qué dicen.
Mira qué suerte tuvo este pastor alemán.
Pues yo tenía un perro que se llamaba Morty y le pusimos Morty porque cuando yo estaba en el instituto, una vez que salimos en el recreo, pues me lo encontré allí abandonado al pobre. Y nos siguió a una tienda donde comprábamos el bocadillo y le compré un poco de mortadela y por eso se quedó con Morty. Evidentemente me lo llevé a mi casa, claro, era un pastor alemán precioso. Gracias, buena tarde.
Pues sí, tuvo suerte, sí.
Es más bonito Mortadela que Morty, ¿no? Yo le hubiera puesto Mortadela.
Sí, pero es un poco largo.
Madre,
sí, es
un poco Mortadela, largo. Un perro.
Mortadela, ¿no? Original sí, pero largo bueno, también, no sé yo.
Sí, es verdad, hay que poner nombres más cortos, si no el perro se pierde. A ver, este otro pastor alemán hace honor a Nerón el Destructor.
Hola, gente. Mi perro se llama Nerón. Y todo fue porque no tenía nombre y una tarde comió un árbol. Y cuando llegó mi marido le dije, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que he encontrado el nombre y la mala es que el perro se ha comido tu árbol.
Y no sabemos cómo acabó la escena.
No sabemos si acabó bien, pero bueno, el perro sí que
no
está bien.
Pero los perros no comen árboles, ¿no?
Pues bueno, este sí.
¿Sí?
Hay algunos que comen lo que pillan por delante.
¿Verdad
madre
que
mía?
Sí, hay cosas, sí, hay perros sí, que sí, se comen
sí.
cosas
se come
que
lo que sea. Sí.
Exactamente.
Sí, increíble. Sí.
Como este, el árbol.
Exacto.
Buenos dientes,
son capaces de morder cualquier cosa.
Qué cosas. Bueno, esta perra, por ejemplo, estaba predestinada a llamarse Tony.
Buenas tardes. Hace 2 años apareció, el día de San Antón, un día como hoy, apareció una perrita en nuestra finca. Tendría unos 3 meses o así. Bueno, pues como era el día de San Antón, la pusimos Tony. Y se llama Tony.
Y ya está.
Y ya está
Antonia.
Claro. ¿No? Antonia, más perrita, bonito.
¿No? Y claro. Pues el diminutivo al final, pues Tony, porque Tony. Si no es muy largo. Claro que sí. Bueno, pues nombres originales curiosos. ¿Cómo se llama tu animal de compañía que es San Antón? Y queremos hablar de ellos contigo. Y nos lo estás contando, claro. Historias para poner el nombre que tienen mucha gracia, como la de Morty Mortadela o el Nerón, el Destructor. O Tony, también, que apareció el día de San Antón en la finca. @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde. Te recuerdo que es el 607-15-0602. Bueno, mira, vamos a seguir hablando de animales. Estos no sé si tienen nombre porque son quebrantahuesos. Enseguida estoy con ellos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar donde no llega nadie, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estrena el año ahorrando y mejorando tu casa. Hasta el 2 de febrero, estrena ofertas en Leroy Merlin. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿alguna vez has estado tentado de lanzarte a una misión imposible? No sé, algo que consideras necesario por un bien mayor, pero no sé, que quizá te planteas que es tan complicado que a lo mejor la gente incluso te tacha de loco, ¿no? Pues bien, esa es un poco la historia de Gerardo Bágena. Él hoy es presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en España. La fundó en el año 1995 y fue en gran parte gracias a un hombre.
Será triste que nuestros hijos, cuando quieran ver un buitre, en el país que fue de los buitres, tengan que mirar la pantalla del televisor o hacerse un safari fotográfico hasta la África lejana, porque aquí hayamos terminado con los buitres para que haya unas cuantas perdices más.
Hablaba entonces el gran Félix Rodríguez de la Fuente de los Buitres en particular, pero extrapolaba el mensaje a todas las aves carroñeras. Para que te hagas una idea, en 1995, cuando Gerardo, junto a dos amigos, Óscar Díaz y Juan Antonio Gil, hipotecaron sus prismáticos y hasta un ordenador Macintosh para conseguir los 3.000 euros que hacían falta para constituir la fundación, en España había unos 40 quebrantahuesos y se rozaba la extinción de la especie. Hoy, 27 años después, hay más de 1.200 ejemplares en España, toda una proeza. Bueno, se ha repoblado la Sierra de Cazorla, también los picos de Europa. ¿Y cuál es el siguiente paso? La zona del Maestrazgo, entre Teruel y Castellón, y también la Sierra de Gredos. Una misión que parecía imposible, pero que, como ves, con dedicación, con ganas, pasión, trabajo, se ha convertido en un objetivo logrado. Gerardo Bágena es presidente de la Fundación por la Repoblación del Quebrantahuesos. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si tú tienes esa sensación, ¿no?, la de objetivo cumplido, o queda todavía muchísimo trabajo por realizar.
Bueno, estamos en el camino, sí, se han hecho grandes logros, ha participado mucha gente, se han sumado muchas personas. Cuando empezamos a trabajar, éramos muy pocos, la verdad, no teníamos medios, nos enfrentábamos ante una administración que hace 26 años no tenía ni siquiera legislación básica para poder abordar la recuperación de estas especies y, sobre todo, no había mentalidad. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora dentro de la propia administración hay magníficos promotores de la conservación, gente que ha ayudado muchísimo, se están liderando estos proyectos, están ayudando por diferentes vías y es cierto que cuando empezamos a trabajar con esas apenas 40 parejas y ahora sabemos que hay más de 130, 140, estamos en una situación de cierto confort, pero, sin embargo, sabemos también que estamos muy por debajo de esas 500 parejas reproductoras que consideran los criterios internacionales para que se aleje del umbral de la extinción. Sigue estando amenazada, sigue estando en una situación crítica y pese a todo, pese a los esfuerzos, pese a todo el empuje y el empeño de tantas personas, el quebrantahuesos hoy está fundamentalmente en los Pirineos y, como usted decía, en algunas pequeñas poblaciones extrapirenaicas, pero fuera de los Pirineos apenas suman los 100 animales. Es decir, tenemos prácticamente todos metidos en la cordillera pirenaica.
¿Por qué es tan frágil el quebrantahuesos? ¿Por qué se llegó a esas solo 40 parejas y, por lo tanto, prácticamente a la extinción? Y, bueno, a pesar de la labor increíble que habéis hecho, como decimos, la recuperación es muy importante, pero no deja de ser lenta. ¿Qué dificultades tiene para adaptarse al medio? ¿Es amenazada por otras especies, por el hombre? ¿Cuál es el problema?
Pues el quebrantahuesos tiene una particularidad que es cierto que la comparte con otras especies. Primero, tarda 9 años en ser reproductor. Tarda 11 en tener éxito en la reproducción. En los primeros intentos suele fracasar. Vivirá no más de 25 años, de tal manera que la capacidad que tiene para dejar descendencia son escasamente 10 años. En estos 10 años, el quebrantahuesos hoy en España ocupa las más altas montañas de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos nidos por encima de los 2.300 metros de altura que precisamente ahora, este mes de enero, están criando. Si sumamos la variable de la altura, la temperatura, y si consideramos que ese embrión, que ese pequeño quebrantahuesos que ahora mismo está siendo incubado, hoy mismo hemos visto animales incubar, tiene que estar a 36,8 grados de temperatura cuando fuera por haber 6 o 8 bajo cero, wow, y que tiene que estar durante 53 días, la combinación de esos parámetros, la verdad es que lo complica todo mucho y, por ejemplo, un simple helicóptero que pase cerca, una vía de escalada o cualquier otra perturbación, lo que va a generar es que el macho o la hembra que incuban los dos, se levanten, abandonen la incubación y por hipotermia, pues muera el pollito.
Jolín, oye, dices que incuban los dos, el macho y la hembra. ¿Cómo consiguen la energía necesaria, digamos, para mantener esa temperatura de 36, 37 grados, mientras, como tú bien dices, pueden estar a 8 grados bajo cero ahora en este mes?
Sí, la verdad es que cuanto más conoces a la fauna, a la ecología, y cuando más conoces a estas especies, más pequeñitos nos hacen. Cuando tú estás en el campo, y mismo hemos estado viéndolos, y estás con toda la ropa de abrigo, y estás que apenas te tienes de pie, y ves a estos animales que están incubando, manteniendo esa temperatura, en medio de una gran pared, en una cueva, metidos sobre un nido que han hecho ellos mismos con ranas, con ramas y con lana, la verdad es que te hacen chiquito porque te demuestran la enorme capacidad que tienen pues para soportar estos grandes problemas. Lo que hacen es una cosa que llama mucho la atención. Se quitan ellos mismos las plumas del pecho, de la parte ventral, para que todo el sistema vascular de la piel esté en contacto directo con estos huevos y que la transmisión de calor sea mucho más efectiva. Eso implica para los papás un enorme estrés, porque están dejando su parte ventral expuesta a la pérdida de temperatura. De esa manera, ese huevo que está ahí cuidado tanto por el macho como por la hembra, como bien, ajá, como antes decíamos, recibe directamente ese calor y en la parte baja del nido suelen poner lana de ovejas, que lo aísla del suelo, y de esa manera pues consiguen esos pollitos nacer para final de febrero, principio de marzo, que es cuando se producen las eclosiones, y es cuando ese momento crítico, cualquier error puede provocar la muerte de estos neonatos, de estos embriones.
Jolín, solamente ponen un huevo cada vez, entiendo.
Pueden poner dos, incubarán los dos, y aquí se produce una de esas cosas que a los humanos nos cuesta comprender y admitir. Nacerán dos hermanos y se produce fratricidio o caínismo. El hermano más fuerte, que no el mayor, pensábamos que era el mayor, pero ahora sabemos que no, el más fuerte de los dos hermanos intentará por todos los medios matar a su hermano. Lo conseguirá. Sus padres lo van a estar viendo, y una vez que lo consiga, pues será devorado y será, bueno, consumido como parte de las proteínas que necesita para crecer.
Sí, porque solamente puede salir uno, obviamente, adelante en esta situación extrema, ¿no? Es una supervivencia absoluta, vamos.
Sí, además es una información que tienen heredada, que digamos que ya viene con ellos. Hemos hecho incluso pruebas de que brancahuesos en cautividad con una abundante oferta de alimento, y aún así la tendencia es a mantener ese proceso de selección natural, que lo que hace es que de los dos pollos nacidos, solo el más fuerte, el más apto, el más capaz, sea el que finalmente va a volar.
Es alucinante. O sea, y el que, bueno, lleva a cabo esta práctica, vamos, mata al hermano, es el otro hermano, es decir, no los padres, ni mucho menos, ni la madre, como puede ser en alguna especie, no, el hermano. No sé si esto es muy común en la naturaleza, aparte del quebrantahuesos.
Es común y es especialmente duro cuando en alguna ocasión con cámaras del gobierno de Aragón hemos estado viendo casi en directo cómo se produce eso, y ves la pasividad con que los padres, la madre o el padre, está viendo la operación de ataque de un hermano al otro hasta que consigue matarlo. Es francamente duro porque te dan ganas de intervenir, te dan ganas de hacer algo, de parar, de evitar eso, pero bueno, es el proceso natural. Eso nos asegura que el pollo que ha quedado es un quebrantahuesos apto, sano y el más poderoso de los dos.
Y tú que llevas, Gerardo, tantísimos años luchando por la supervivencia del quebrantahuesos, por evitar, como decimos, esa extinción y por hacer, conseguido este logro, ¿no?, de que haya más parejas, ¿no?, en nuestra península, que les has observado tanto, ¿qué tiene de especial este ave? ¿Por qué cuando miras un quebrantahuesos es algo realmente único, ¿no?, y que a lo mejor no sientes cuando miras otra ave de esas características?
Bueno, somos muchos las personas que yo creo que nos fascina lo mismo, ¿no? El quebrantahuesos vive en un espacio, quizá de lo más exclusivo y de lo más bello de España. Vive en la alta montaña española, vive en los Pirineos, fuera de España está en el Himalaya, en Pakistán, en el Karakorum, en las grandes montañas europeas, que ya de por sí tiene una gran belleza, ¿no? Pero cuando ves un animal de 3 metros de envergadura, con las alas abiertas, de color naranja, un naranja espectacular, un naranja que llama la atención, sobre un fondo nevado, y cuando le ves hacer lo que mejor saben hacer, que es coger huesos que encuentran al azar, dispersos, y lanzarlos contra las rocas una vez y otra, hasta que consiguen fragmentarlos y comerlos, y una vez que los cogen, los trasladan a una cueva a 2.000 metros tapizada de lana, la verdad es que se sale de todos los estándares sobre animales y sobre lo que conocemos en España. Es una especie muy distinta, muy exótica en cuanto a las formas, y muy dura y muy capaz de soportar los rigores de la alta montaña. Yo creo que ese conjunto de cosas nos fascinan a toda la gente, que somos muchos, guardas, mucha gente que está detrás de estos animales.
La verdad es que es fascinante. Yo te digo una cosa, de cuando era pequeña y aquellos episodios de Rodríguez de la Fuente, creo que clavados así en mi memoria están el famoso del lobo y probablemente el de el quebrantahuesos, ¿no? Y de cómo rompía los huesos contra las piedras. No sé si tú eres un niño de aquella época o no, pero
sí,
para muchos
sí,
yo creo
sí,
que
sí.
¿Sí? Y se te quedó eso ahí también.
Se nos quedó, claro, y luego el quebrantahuesos, que está aquí en España, que es el que está en el Paleártico, es la única ave del mundo conocida que basa su dieta exclusivamente en huesos. Esto que lo decimos así rápidamente, pero hay que pensarlo bien. Es decir, es una especie que no mata, que no pesca, que no le quita la comida a nadie, que no parasita y que no consume proteína cárnica, sino que lo único que hace es consumir los huesos abandonados en el campo, y su digestivo es capaz de procesar las proteínas, fundamentalmente la osteína, que está compuesta por los huesos, para alcanzar o para nutrirse de este recurso que queda disperso y despreciado en el campo. Es el último recurso que queda cuando muere un animal. De tal manera que en sí mismo es una especie que aporta muchísimos aspectos saludables al ecosistema.
Gerardo Baguena, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en España, que entre otras cosas ha logrado la recuperación de esta especie para llegar a las 1.000, que es una barbaridad, aunque sigue por delante mucho trabajo por hacer, pero que siempre es un placer escucharte, así que en más ocasiones hablaremos contigo para que nos cuentes más detalles. Gracias.
Encantado, un placer.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, hola, soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio! ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio. Volantazo a la derecha, improperio.
B.
Bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En el día de San Antón hablamos con los oyentes de las mascotas, de los animales de compañía y de los nombres que le has puesto al perro, al gato, al periquito, al canario, yo qué sé, a la puedes, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes tú, Rosa Rosado, por ejemplo?
Y el pájaro, Luces.
El pájaro, Luces, de momento aquí que es un Luces. Bonito nombre para un pájaro, sí, Luces. Bonito, sí. Bueno, ¿y los oyentes qué dicen?
Pues mira, tengo un chihuahua que se llama Coco Chanel, dice, es tan fina que arruga el hocico cuando le das la grasa del jamón serrano.
Los chihuahuas.
Exactamente, son curiosos. Tremendos. Sí, son curiosos. Y tenemos homenajes a personajes de todo tipo. A mira.
Ver. Buenas tardes, gente. A ver, yo llamo a mi perro Rosendo. Y la razón es, pues, en honor al más grande, a Rosendo Mercado.
Mi pastor alemán se llama Red, como Red Butler, el protagonista de Lo que el viento se llevó. Me pareció muy bonito y original, y además el personaje se lo merece.
Pues mi hijo le puso a su canario Popeye el marino soy. Y el siguiente le quería poner pito pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Porque él decía que si nosotros teníamos apellidos, ¿por qué no iba a tener apellido su pajarito?
Pues claro, tiene toda la razón además.
Que abulta más el nombre del pájaro que el pajarito. Pero tampoco hay que complicarse tanto, que tenemos nombres más sencillos, mira.
Buenas tardes, oyentes de la tarde de COPE. Bueno, pues mi mascota ahora es un Forpus coelestis, que es un pájaro, es como un periquito más pequeñito que de Perú, y se llama José Luis. ¿Qué te parece? José Luis se llama.
Me parece muy bien. De hecho, últimamente se ponen nombres de persona a los animales y a veces nombres de animales a las personas. Verdad, o sea, sí. Hay una mezcla ahí un poco
mi
extraña.
Mi madre tuvo un loro que le llamamos Pepe y estaba un nombre muy chulo para un loro. Claro, mira, también hay gente que tiene mucha guasa poniendo nombres a sus animales.
Buenas tardes, gente. No conozco nadie más original que mi padre para poner nombre a las mascotas. Empezando por el primer perro que tuvimos, que le puso el nombre de uno de sus mejores amigos, pasando por tres cerdos que crió, a los cuales les puso el nombre del alcalde y los dos tenientes de alcalde del pueblo. No. Lo cual era un cachondeo cuando te lo tenías que nombrar.
Bueno, igual es por simpatía.
Muy mala idea.
Igual que cuando le puso al perro el nombre de su mejor amigo. Claro.
No sé.
Bueno, y terminamos con otra retaila de nombres simpáticos.
Buenas tardes a la gente. Mi hija se encontró un gato que es blanco con manchas negras y lo puso Oreo.
Mi mascota era un gorrión que encontramos en la calle, era un bebé. Se empezó a echar las plumas y echó en todo el cuerpo y en la cabeza se le quedó así una cocorotilla y al final se quedó con Pedro J.
Y mi perro se llama Rodi porque es un bicho maltés y tiene mucho pelo y parece un rodillo. Entonces, pues rodillo, pues se quedó con Rodi.
Hámster, que tenía mi hija, se llamaba Dinio, porque la noche le confundía. No paraba de rodar.
Ahí estaba el hámster.
Bueno, pues todos celebran hoy su día, San Antón.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado hace unas horas en Argentina y la ha publicado el diario El País. Uno de los confines del mundo está estos días castigado por una ola de calor. La foto está tomada en un río chiquito de la Argentina, un río pequeño que corre entre cantos, entre piedras lunares, en un paisaje árido. Solo a lo lejos, bajo las montañas, una cinta verde alivia la torridez. Un grupo de mozuelos se baña con mucha alegría y regocijo. El agua no les llega ni a las rodillas, pero varios se tumban para mojarse enteros. Y tres de ellos juegan con alaracas y aspavientos a lanzarse olas que levantan usando las manos como palas. Uno se agacha, otro se prepara para responder a una cascada que se le viene encima de los lomos y el más fogoso, con un traje de baño naranja, se arquea. El río chiquito de la foto no está cerca de ningún pueblo. Es tan pequeño que no tiene cauce. En casi toda su carrera es una culebra de plata que se escurre entre los guijarros. Solo donde los chicos ahora se remojan, inesperadamente el río chiquito se embalsa y quiere ser más que un arroyo. Pero no lo consigue. No ha sido fácil para los jóvenes encontrar esta pocilla. Estaba lejos, lejos de sus casas, y parecía imposible que el regato hiciera un cuenco. Pero lo han buscado como buscan habitualmente nidos abandonados, como buscan pollos de chocas para enseñarles a comer de la mano y a volar de vuelta a sus hombros, como buscan chatarra para darle un segundo uso, como buscan los mozuelos de la foto la noche más oscura para encontrar constelaciones. Los chicos que se bañan buscan, buscan, mientras los mayores, que ya lo saben todo, que tienen agriado el gesto porque creen que no hay nada nuevo, los mayores, al verlos pasar, los miran con gesto de reproche y una envidia escondida.
Y la radio continúa y hoy Ángel Expósito enciende la linterna desde la isla de La Palma. Así que la escuchamos.